Ahora sí, como habíamos dicho al principio, vamos a empezar lo más puntual posible. Solo nos pasamos 3 minutos y vamos a intentar terminarlo en una hora casi exacta, porque en general intentamos que, digamos, siempre vamos a tener cosas para hablar. Así que si no le ponemos un fin en algún momento, vamos a quedarnos toda la tarde hablando. Y es domingo y algunos tenemos que ir a dormir, sobre todo los chicos de España. Otros tenemos quizás ganas de terminar el domingo de otra forma que con una charla de Mozilla Hispano. Así que vamos a dar por comenzado. Somos de los 30 y pico que habíamos dicho que íbamos a estar disponibles. Veo 6, 9, 12, 15, que estamos bastante bien. Después igualmente tanto las notas de la reunión como la grabación van a estar disponibles en el wiki, así que vamos a poder, los que no hayan podido venir van a poder escuchar todo ahí. Entonces vamos a empezar con la primera parte de la agenda. No soy presidente, pero hay quórum, Gary, y si no hay quórum, lo hacemos. Es quórum para nosotros. Dijimos a las 5, acá hay un quórum de tiempo. A las 5 y 5 hay quórum. O sea, si éramos dos, iba a haber quórum también. Porque más que presidente soy dictador. Bueno, recordamos que a todos los que están acá anotados en que están en el Mumble, también tenemos el Etherpad, donde está la agenda y donde además estaría bueno que, como están poniendo varios, anoten con su nombre y más o menos en qué área están trabajando. Lamentablemente, como habíamos dicho en el mail, no vamos a tener mucho tiempo de pasar por una presentación por todos, que quizás en otro momento hubiera sido mejor, pero si no, vamos a tardar mucho. Así que ahora voy a volver a pegar acá el link del Etherpad, pero vayan anotándose ahí. Bueno, como pueden ver, el primer tema que habíamos puesto en la agenda eran los objetivos que teníamos para este año como comunidad Mozilla Hispano General. Así que vamos, ahí hay una página de wiki para abrir, podemos abrirla a todos e ir viendo. Gracias, Rubén, por pegarlo. Bueno, son las metas de Mozilla, no de nosotros como comunidad. Sí, los objetivos de Mozilla en el 2014, que como todos los años, se ponen al principio del año, finales del año anterior y principios del año para tener en claro hacia dónde queremos ir. Nosotros en la semana que hicimos en el World Week de Mozilla Hispano, nos basamos, más allá del trabajo de cada área iba a ser, nos basamos también un poco en ver cómo podíamos plegarnos a estos objetivos globales de la organización, porque obviamente sirve como punto focal de hacia dónde queremos ir.
Parece que las vamos dando un repaso rápido a cada una.
Se te escucha muy bajo, Rubén. Y ahora directamente no se te escucha nada. Fernando tiene razón. De afuera de un 737 con las turbinas prendidas y uno adentro. O sea, no se te escucha casi nada. Pero listo, sí. Vamos a repasar los objetivos rápidamente uno a uno. Había objetivos que tenían que ver, obviamente, con cada uno de los programas y de las aplicaciones que tenemos en cuenta que Mozilla está trabajando. El primero era sobre Firefox OS y era justamente aumentar la cantidad de dispositivos a la venta y vendidos, digamos. En gran medida el objetivo de esto, para llamarlo rápidamente, era salir de la categoría otros en cuanto a sistemas operativos móviles.
Creo que se había puesto inicialmente llegar a un 1% mundial, ¿no?
Sí, 1% mundial que justamente parte del objetivo para llegar a eso, o parte de uno de los métodos para hacerlo, era el lanzamiento en países como India, Bangladesh, digamos, en los cuales la cantidad de población o los números son mucho mayores, digamos, ¿no? Entonces no tiene ese 1%, no tenía que ver tanto con número de países o cantidad de países, sino más con unidades vendidas o unidades en el mercado. Como sabemos, no siempre es tan fácil porque muchos de esos números los manejan los operadores y no tanto nosotros. Después, como segundo objetivo, estaba el añadir servicios a la línea de productos. Esto de servicios es, digamos, lo que se venía viendo era uno de los objetivos que también se ve más abajo, que es invertir en la sustentabilidad, pero es la cuestión de cómo diversificar la entrada de dinero a Mozilla. Como creo que la mayoría de ustedes sabe, pero si no es bueno que lo sepan, la mayor cantidad de ingresos en este momento a Mozilla, ingresos económicos, tiene que ver con los acuerdos de motores de búsqueda que están en el navegador web. Esos ingresos son en su gran mayoría de Google, como predeterminado y porque es el que más se usa. Y entonces la idea era ver de qué forma podíamos diversificar esa entrada para no depender tanto de esos acuerdos nada más. Y una de las ideas era agregando servicios o la posibilidad de tener servicios como por ejemplo Firefox Account y todos los relacionados con eso. El tercero que aparece en la lista es hacer que Firefox vuelva a estar en una trayectoria de crecimiento. Desde hace unos años, Firefox tiene lo que llaman técnicamente un crecimiento negativo. Esto es, crece el número de usuarios, pero a un ritmo menor del porcentaje que crecen los usuarios de Internet. Entonces, si bien hay más usuarios, al mismo tiempo hay menos porcentaje. Una de las cosas que se había estado cambiando también para esto era la cuestión de cómo se van a medir esos usuarios, digamos, ¿no? Hasta el año pasado, si no me equivoco, la medición era a través de cantidad de encendidos de Firefox por día, lo que llaman ADI, por Active, no sé qué, y algo más. El
Usuarios de
ADI
redes
es cada vez
activos.
que ustedes encienden el navegador, hace un ping para ver si hay nuevas actualizaciones, etcétera, y eso se mide. Hasta ahora esa era la forma en la cual se medían los usuarios que tenía Firefox, y lo que se estuvo cambiando es a ver la posibilidad de tener, en lugar de cantidad de un número así crudo de cantidad de usuarios de Firefox, horas que usan los usuarios, o sea, cantidad de horas que pasan los usuarios en Internet gracias a Firefox. Y eso es lo que están intentando medir ahora o lo están midiendo de determinada forma, si están tomando eso como medida de si vamos mejorando o vamos decreciendo. Principalmente porque, como decíamos, la medición, una era esa de los ping que hacía el Firefox, pero también se tomaban como referencia determinados sitios de estadísticas y en general no son muy confiables, por lo que dicen. ¿Dudas hasta este momento? Si hagamos algo, si hay dudas, en lugar de hablar directamente, pueden en el chat hacer el simbolito que voy a escribir ahora, que es el de como de mano levantada. Y a partir de ese momento le podemos dar la palabra, así hablan, y lo vamos manejando más o menos ordenadamente. ¿Alguna pregunta hasta ahora?
No.
Perfecto. Bueno, entonces el siguiente objetivo era invertir, como decía, en la sustentabilidad. Entonces la cuestión era diversificar de la entrada de dinero a Mozilla para no depender solamente de una de las fuentes, ¿no? Esto es, por ejemplo, hay algo que se viene mencionando mucho últimamente en varias de las charlas de los lunes y que tuvo bastante repercusión negativa en un principio porque fue mal comunicado, que fueron las miniaturas, tiles o como querramos llamarlo, lo discutimos bastante en la lista de localización, como lo íbamos a decir en español, pero que son estas capturas de pantallas de los sitios más usados que cuando el usuario sea nuevo, o sea, que no tengan nada de este historial, se le va a poner algún contenido decidido por Mozilla y algún contenido patrocinado. Y se está viendo si de esa forma también es otro lugar, un canal de entrada de dinero. El quinto objetivo será crecer en la adopción de WebMaker. WebMaker es, como saben, un grupo de aplicaciones creadas por Mozilla Foundation para enseñar las tecnologías de la web y para manejarlas, para convertir a los usuarios más en creadores que en consumidores. Esa es la idea general. El proyecto más conocido para eso es el de Maker Party, que hasta este año duraba 3 meses, los 3 meses del verano del norte, pero que a partir del año próximo va a ser ya más anual, digamos, ya no va a tener una duración temporal, sino que va a ser un poco más amplia. Y además de los programas, los proyectos que teníamos antes de enseñanza de páginas web, nada más, va a haber uno especial, que es el que más Mozilla le está dando importancia en este momento, que es el de App Maker, que es para crear aplicaciones para dispositivos móviles sin saber programar, por llamarlo de alguna forma. Y entonces el último objetivo de todos estos goals era habilitar o permitir que las comunidades tengan mayor impacto de lo que venían teniendo. Y las comunidades, ahí es donde entramos nosotros, digamos, obviamente las comunidades entran de diferentes maneras en todos los objetivos anteriores, pero una cuestión era cómo hacer que esas comunidades o que las comunidades que forman parte de Mozilla puedan tener un mayor impacto potencialmente tanto en Internet en general como en Mozilla en particular. ¿Preguntas hasta ahora?
También ha habido un poco de, yo creo que veo también un poco de problema en este punto porque se habla mucho de crecimiento, se oye mal.
Se oye fatal, ¿no? ¿Qué le hiciste al micro de la Wii?
Sí, al principio parecía realmente que estabas en un aeropuerto. Bueno, continúa, por favor.
Básicamente el problema que hubo es la forma también en la que se comunicó el hecho del crecimiento, del TMX, que se quería hacer crecer por 10 la comunidad y los problemas que hubo con todo esto, entre ellos la cancelación de los eventos de Grow. Entonces, en un principio se dijo un crecimiento de 10%, pero ahora se está trabajando para que sea un crecimiento en calidad más que en cantidad.
Sí, para que quede un poco más claro, digamos, por el tema del audio. Lo que se había puesto como primer objetivo en su momento había sido que la comunidad creciera 10 veces, lo cual conllevaba dos cosas. Una, como bien dice Rubén, el tema de que pareció que entonces lo que se quería era más un tema de números y no tanto una cuestión de calidad de esa comunidad o de la gente que participa de la comunidad. Y el otro tema que tenía y que en eso sí fue interesante fue que justamente decían 10 veces, pero no tenemos un número, no tenemos una forma en este momento de saber cuánta gente realmente forma parte de esta comunidad. No, no existe, ¿no? O bueno, en este año se trabajó en eso y se están llevando adelante proyectos para empezar a medir un poco mejor cuántos somos como comunidad y cuáles son los las cómo se está midiendo la participación de la gente en la comunidad. Cómo se mide quién es alguien que hace, a partir de qué momento es alguien que contribuye en la comunidad y cómo se mide esa y cómo se mantiene esa historia de cómo fue contribuyendo en la comunidad. Durante este año se avanzó bastante. Como decía Rubén, se cambió, no se cambió, pero se refraseó ese objetivo para que esas 10x no parezcan que se estaba buscando número y nada más que número, y se buscara un poco más de bueno, cómo vamos a trabajar como comunidad para que sea mejor. Y se trabajó, como decía, en herramientas, principalmente a partir del equipo de creación de comunidades. Herramientas que puedan medir más o menos automáticamente la contribución de las personas. Ya sea, digamos, desde los sitios que ya se hace un seguimiento, como todos los servidores o GitHub o diversos proyectos que se manejan por sistemas de versión de control, entonces se puede ver cuando una persona participa o no. Lo mismo con los eventos de Maker Party, de WebMaker o todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, nosotros en la semana de trabajo de Mozilla Hispano, obviamente nos basamos en estos objetivos globales de la organización para ver cómo nosotros podíamos trabajar en eso. Cada área definió en qué estaba trabajando y cómo quería seguir avanzando a partir de eso y cómo eso se iba a sumar a los objetivos generales. ¿Preguntas, dudas, algo sobre este tema? Bueno,
Yo quisiera comentar, disculpe, que será necesario replantearnos entonces nuestros objetivos que nos planteamos en el Work Week para ajustarlos a los cambios.
yo no creo que haya habido, digamos, no, como decíamos, la mayor cantidad de cambios tienen que ver más con repensar que no es tanto una cuestión de cantidad, sino de calidad. Y me parece, si no recuerdo mal, no teníamos objetivos que iban mucho por ese lado nosotros tampoco. Con lo cual, a mí no me parece que tengamos que replantearlos, pero bueno, es mi opinión personal. ¿Alguno de los otros que estuvieron en la Work Week?
Al menos por la parte del app, yo creo que está más o menos alineado con los objetivos del año.
Por eso. Entonces, el tema 2 que nos va a llevar al 3, obviamente, pero en el que fue en el en, a mitad de año tuvimos uno de los eventos del equipo de engagement de Mozilla, en el que estuvimos Rubén y Francisco y yo. Y ahí, digamos, parte de lo que se habla en la mayoría de estos eventos en cuanto a, son semanas de trabajo, así como hicimos nosotros con la Work Week de Mozilla Hispano, son el mismo tipo de eventos, pero del equipo de engagement, digamos, como la mayoría trabajamos de forma remota, es un momento que dedicamos para trabajar todos juntos. Y una de las cosas que se mencionaron, digamos, fue la cuestión de empezar a tener un poco más de foco en cosas que tengan más impacto. Digamos, hay un gran problema que en general existe en Mozilla y a veces existió en nuestra comunidad también, es que intentamos abarcar todo y cada vez más y no tenemos manos necesarias ni las posibles como para terminar todo. Y entonces terminamos haciendo todo más o menos, o algunos terminan quedando en el camino, pero sin que quede muy claro por qué quedan en el camino. Y intentar centrarnos, intentar buscar un poco más de foco en cuanto a qué queremos hacer y buscar más que cuáles de todos los proyectos que tenemos van a tener mayor impacto e intentar enfocarnos en eso. Y la otra, digamos, que son los a partir de la línea 23 en el Etherpad, se habla mucho de experimentar, digamos, de no tener, entre comillas, en la forma, en Estados Unidos lo dicen, no tener miedo a fracasar, digamos, o a fallar, más que a fracasar, a fallar y probar cosas nuevas y ver qué pasa. Y si sale bien, obviamente mucho mejor, no es que uno va a querer fallar, pero si falla, falla, y no es nada grave y seguimos adelante. Pero intentar más cosas raras, más que quedarnos en el status quo y en lo que solemos hacer porque más o menos va. No sé cómo vamos a manejar las preguntas que está habiendo en el chat. Antonio, algunas cosas están traducidas de WebMaker, pero no mucho y en general lo que tuvimos como mayor dificultad, como ha pasado con varias cosas de localización, es cierta desorganización cuando no está llevado adelante por el equipo de localización. Entonces, en el caso de WebMaker, Muchas veces intenté yo coordinar algo, pero nunca logré hacerlo muy bien. Y terminó habiendo, en este momento, esto se maneja por Transifex. Y en este momento está el español de México, el español de Chile, el español solo es, y no me acuerdo cuál más. Y hay como cuatro o cinco versiones diferentes, con pequeños cambios y que según el momento, hay una que está más avanzado que otro. Y después de algunas actividades sí están más traducidas, algunas un poco más trabajadas en conjunto, por ejemplo, todas las actividades que tienen que ver con neutralidad en la red, que eso empezamos a trabajar un poco más conjuntamente. Pero como decía, digamos, eso no nunca terminó entrando dentro del proyecto de localización de Mozilla Hispano oficialmente, como sí otras cosas que el grupo de IMA lo maneja mucho mejor y coordinadamente. Y entonces nunca terminó de quedar muy organizadamente. Ah, bien, yo le estaba contestando a Antonio y no me escuchaba nada. Estoy genial. Pero bueno, igual creo, espero que haya quedado más claro para el resto. Volviendo un poco entonces a los temas, digamos. Hay un gran objetivo que es una búsqueda, digamos, que se basa en estas tres patas que están en la agenda, de generar actividades con impacto, de experimentar intentar asumir riesgos y ver qué pasa, y posteriormente medir, digamos. Hay otra de las cosas,
De las
digamos,
cosas,
para
digamos,
saber
para
si
saber
algo
si algo
tuvo o no
tuvo o no
tuvo
tuvo.
éxito o fracaso. Hay que estar midiendo y saber si funcionó o no funcionó. Entonces también, digo, experimentar está muy bien y hay que hacerlo,
¿Qué hacerlo?
pero tenemos que buscar también una forma en la cual poder medir esa experimentación para saber si funcionó y si fue un éxito o no fue un
¿O no
éxito.
fue?
Sí, Pablo, yo decía de usar eso, ahí lo que te está diciendo Sherry ahora, o Fer. Así que ahora habla, ahora que levantaste la mano, habla. No te escucho mucho, Pablo, ¿eh?
Bueno, solo puntualizar, supongo que ahora me oís bien. Solo puntualizar un par de cosas de lo que se ha dicho de las estrategias. Es importante. Este tema es también un tema de mentalidad a la hora de, como decía Guillermo, de asumir riesgos, experimentar y tal. Pero experimentar siempre con las cosas que vayan a tener impacto, porque puede estar muy bien que se nos ocurra hacer, yo qué sé, cualquier tipo de actividad que a nosotros nos parece que está bien, pero al final no va a tener ningún impacto a nivel global. Y como voluntarios, a ver, yo entiendo que evidentemente trabajas en lo que más te apasiona, pero también tenemos que darnos cuenta y pararnos un poco a pensar que va a haber cosas que vamos a tener que hacer que a lo mejor no son las que más nos apasionan del mundo, pero que al final tienen un impacto mayor que otras. Yo qué sé, pues por poner un ejemplo, a lo mejor hacer un rediseño de la web de Mozilla Hispano nos apasiona mucho, pero no va a tener un impacto tan grande como trabajar en hacer una aplicación que es súper necesaria para Firefox OS y va a tener un impacto mundial, ¿vale? Eso es un ejemplo. Y luego en el tema de experimentar es un poco lo que llevamos diciendo mucho tiempo, las Bernideas famosas, hacer cosas locas que puedan tener mucho impacto y probar si funcionan o no y arriesgarnos.
¿Cómo sabríamos de las cosas que hay por hacer qué es lo que tiene más importancia y qué es lo que tiene menos?
Pues habría que ver exactamente, pues de cada una de las cosas, por ejemplo, que tenemos pendientes, pensar un poco y decir qué objetivo o qué queremos conseguir con esto a final de cuentas, ¿vale? No solo el resultado de lo que queramos hacer, sino qué vamos a conseguir si tenemos esto completado. Ver un poco qué es lo que se está planteando a nivel global de las metas y decir, ah, bueno, pues mira, si trabajamos en hacer, lo comentaba el otro día yo con Boy Linux. Le decía, joder, si trabajamos en hacer una aplicación que es súper necesaria para Firefox OS, pues al final vamos a tener una aplicación muy chula hecha y vamos a aprender no sé qué, pero va a tener también muchísimo impacto a la hora de la adopción de tener Firefox OS disponible en más sitios, porque es una aplicación, por ejemplo, que no existía y existía en Android y era muy necesaria, ¿vale? Pues eso al final y al fin y al cabo vemos que va a tener un impacto súper grande con algo que a lo mejor inicialmente era un proyecto de experimental, como venía siendo.
Vale, me queda claro.
Nos va a llevar más trabajo por el hecho de que hay que analizar todo eso, hay que analizar un poco el objetivo final de, vale, si tenemos esto completado, ¿qué vamos a conseguir? ¿Es algo de lo que queremos conseguir este año como comunidad Mozilla global? Pues guay.
A ver, Pablo, si funciona.
Bueno, mientras tanto, si alguien tiene más preguntas, porque, a ver, yo creo que esto sí que puede generar preguntas a la hora de cómo estamos trabajando antes y cómo, por ejemplo, fijar nuestras prioridades personales a la hora de trabajar en una u otra cosa. Entonces, yo no sé si a esto, quiero decir, a todo el mundo le parece bien, está dispuesto a experimentar de esta forma o cree que es una tontería. Pues estamos aquí para decirlo también.
Yo creo que, digamos, que una posibilidad que se me ocurre es que cada área fije dentro de sus proyectos cuáles son los que supone que tiene mucha más influencia o mucha más importancia para el proyecto global o para algo específico de Mozilla Hispano que querramos crecer. Y a partir de ahí cada área podrá poner sus propias prioridades y ver dentro de eso cuáles son los proyectos en los cuales va a destinar más recursos. Más recursos en general para nosotros es tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, no sé, área noticias o comunicación o blog. Y quizás en este momento es mejor para Mozilla que funcione como un lugar donde se pueda ver novedades de Firefox OS más que de desktop, o al revés. O directamente queremos que Firefox OS se maneje dentro de blogs como Mundo Firefox o cualquier otro, y nosotros nos dedicamos a levantar Firefox for Desktop, que últimamente no lo está levantando tanto gente, y nos ponemos a hacer más notas sobre eso. Y empezamos a medir qué son las cosas, qué notas funcionan más, si funcionan notas de opinión, si funcionan trucos o, no sé, revisiones sobre complementos, cualquier cosa, digamos. Tendríamos que buscar formas, tendríamos que experimentar. Si funcionan, por ejemplo, la noticia más vista son los videos que hacen los chicos de Mozilla Perú, que podría ser una cuestión. Y así, bueno, entonces nos tenemos que dedicar a producir videos y ver qué hace. Entonces, cada área me parece que debería plantearse cuáles son los dos o tres objetivos o proyectos más importantes, que no quiere decir que después, si el que queda quinto hay alguien que tiene ganas de hacerlo, no lo haga, digamos. Pero también ver cuántas horas hombre le destinamos o horas mujer le destinamos a cada aplicación. A cada proyecto, perdón.
Hola, ahora se supone que sí que me oís, ¿no? Vale.
Sí.
Joder. El tema es, quería decir una cosa que yo creo que podría ser interesante, y es que por este tema de tanto de experimentar como de poder, digamos, que no nos cueste tanto organizar algo, mover un grupo o demás, ¿no? Sería interesante para las iniciativas, primero, evidentemente, pues tener en cuenta, como decía Nuke y como decía Guillermo, pues qué es lo que puede tener más o mayor o menor impacto. Pero dentro de eso, si tenemos una idea, creo que sería interesante establecer algún tipo de política de, si bien ahora hacemos, pues quiero generar un nuevo programa, lo que sea, necesito tanta gente durante tanto tiempo, tal, bien, creo que sería interesante en ese sentido ser capaces de extraer una versión mínima de eso, es decir, de los proyectos que cosas que sean nuevas, digamos, o que no estamos haciendo, poder tener, al menos para arrancar, una versión startup. ¿Cuál es lo mínimo viable que necesito para que esto por lo menos arranque, ir probándolo, viéndolo? No cuánto realmente necesito para que funcione, ¿no? Sino una versión mínima viable para poder tirarnos un mes, dos, tres meses y decir, vale, esto no va a funcionar, no reunir un grupo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, tienes toda la razón. Y yo creo que eso también estaba en parte de lo de experimentar, que a lo mejor no lo hemos apuntado, pero sí que se habló de ello, y es exactamente lo que dices. Poder empezar antes, o sea, implementar una idea, pero poder empezar con una versión muy previa lo antes posible para ver si funciona o no. Entonces, Algo así es lo que se está intentando ahora. No sé si seguís las reuniones de los lunes de Mozilla con el tema de los challenges, de los retos que se quieren hacer. Se quieren hacer 5 o 6 retos diferentes de aquí a final de año y poderles medir en este trimestre. Y si no funciona, pues no funciona. Pero si funciona, pues seguir con ello y seguir trabajando en ello. Entonces, voy a añadirlo también eso al PAZ en la parte de estrategias, de poder experimentar, como dices tú, de forma rápida y poder tener la prueba y error mucho, mucho antes, porque es una de las cosas que yo creo que y que vengo observando desde siempre en la comunidad, que nos cuesta mucho. Queremos hacer algo, pero la meta está a lo mejor a un año vista y luego son 2 años vista. Entonces luego es muy difícil medir si ha merecido la pena invertir esos 2 años cuando a lo mejor podíamos haber empezado con una versión muy pequeña, como dices tú, y a los 3 meses decir, la descartamos.
Sí, el tema es que yo creo que la intención evidentemente es la mejor. Se nos ocurre, perdón, la versión más chula del proyecto, la versión que tiene todo lo que queremos o lo que creemos que debería tener, ¿no? Pero que la versión pequeña, que no nos dé vergüenza, que hagamos un poco el estilo de startup americana, ¿no? Que salgamos a la luz cuando todavía dé vergüenza, entre comillas, es lo que digo, dé vergüenza el proyecto, cuando esté cojo, da igual, pero lancémoslo, probemos un poquito, no funciona, no funcionó, adiós, fuera.
No sé si alguien más tiene algo que decir sobre esta parte, o podemos, nos quedan 20 minutos, así que podemos ir un poco, y ya lo estábamos haciendo, a centrar un poco en cómo vamos a aplicar todo esto que hemos hablado de, vale, pues hay unas metas de toda la gente en Mozilla, hay unas estrategias de tal, ¿cómo vamos a hacerlo tangible para lo que tenemos ahora nosotros en mente y en marcha? Sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las cosas, como habéis dicho, las venimos definiendo desde el Work Week. Entonces, había ahí un punto de priorización que también tiene que ver con la revisión interna que proponía Demidis. Ver de todo lo que nos hemos propuesto, que nos propusimos mogollón de cosas, que cada área vea y diga, vale, ¿qué es lo que más impacto va a tener? Y lanzarnos a decir, ¿cómo podemos ver algo tangible sobre si esto va a funcionar o no en este trimestre? Entonces, pues como yo creo que aquí representación de todas las áreas, no sé si lo veis posible o si os entran dudas de cómo podemos hacer esta revisión o si sabéis ya cómo lo vais a hacer, compartirlo con el resto para dar ideas de cómo trabajarlo. A lo mejor poniendo ejemplos en concreto de qué se os ocurre para vuestra área, pues puede inspirar a otras áreas. Antonio.
Bueno, evidentemente haciendo más reuniones de las que se están haciendo, por ejemplo, vía Mumble o por correo, intensificar un poquito más la comunicación, que es lo que yo estoy echando de falta, de menos.
Por ejemplo, en relación a revisar antes si hacia dónde estamos yendo funciona o no, para ir por otro lado o no.
Claro, es que si tenemos un proyecto en marcha y no nos comunicamos entre nosotros, pues queda como en el cajón del olvido.
Sí, yo
Porque es que
creo que.
podemos tener muy buenas ideas y muy buenos proyectos, incluso en el World Week podemos sacar proyectos fenomenales, pero luego si la comunicación que hubo en el World Week se pierde, pues se pierde el proyecto en sí, también con ello.
Sí, yo iba a decir que justamente que me parece, digo, una de las grandes, de los grandes problemas que tuvimos durante este año después del World Week. Y que por eso llamamos en gran medida esta reunión, es que no tuvimos muchas reuniones, digamos, no hubo muchas reuniones de los, por lo menos de los equipos en los que estoy yo, digo, posiblemente otros equipos hayan tenido más reuniones, pero sí faltaba por lo menos la reunión general en la cual pudiéramos estar intentando coordinar como comunidad, más allá de cada como proyectos específicos. Eso es uno. Y después me parece que quizás como área, digamos, lo que está bueno de plantearnos como tercer, último trimestre del año para probar es, bueno, tenemos una fecha que en general suele ser límite como fin de año para todos, en la cual podemos decir, bueno, de acá a fin de año probemos algunas cosas, no digo que probemos 200 cosas cada proyecto, cada área, pero cada área puede probar una o un par de cosas nuevas. A ver si funciona o no funciona y ver qué otra cosa puede hacer, ¿no? Y tenemos 3 meses para probar ese proyecto o ese proyecto y medio o dos proyectos e intentar medir si funciona eso más que otras cosas que estamos haciendo.
Y así estoy observando, por ejemplo, el tema de las reuniones que veo en el wiki. No veo muchas reuniones por área. Igual es que no se están documentando en el wiki. Igual el que está viéndolo mal soy yo. Pero ya digo, yo estoy viendo ahora mismo la página de reuniones y veo poquitas.
El tema de las reuniones también tiene un componente complicado y es el hecho de poder fijar una fecha. Desde que se empieza a decir una fecha hasta que se decide, hasta que se hace la reunión, o sea, es difícil muchas veces, depende de la cantidad de gente que se vayan a reunir, hacerla. Y un ejemplo muy claro es el equipo de mentores en el que no hemos sido capaces de dar con una fecha durante meses y estamos intentando a ver si podemos trabajar sin tener que esperar a una reunión, porque recordad que esto ya lo hablamos. La reunión no tiene que ser el momento en el que se trabaje. La reunión tiene que ser el momento en el que se decidan cosas para continuar trabajando. O sea, el trabajo se tiene que hacer en la mayor vez, las mayores, en el mayor momento es asíncrono todo el rato. No que digamos, pues hasta que no hagamos la reunión, no continuamos. Entonces se queda todo un área o todo un proyecto parado hasta la siguiente reunión. Busquemos alternativas para poder seguir trabajando sin necesidad de reuniones.
Hombre, en las reuniones veo básicamente que se puede encontrar el engranaje que no funciona, porque la maquinaria, como bien dices, es muy compleja, es muy difícil coordinar a toda la gente, que toda la gente esté presente, pero siempre quedan grabaciones, siempre queda constancia, siempre. Y a partir de ahí se puede comunicar lo que tú estás diciendo de forma sincronizada. Pero vamos, yo veo bastante necesaria la comunicación. Si no hay comunicación, es muy difícil que los proyectos salgan adelante. Sea en directo, como lo estamos haciendo ahora mismo, o sea luego vas escribiendo en un correo, vas mandando ideas o en un Paz.
Me gusta la idea de lo que ha dicho Deimidis, de que cada área por lo menos intentara de aquí a final de año centrarse en una cosa en la que crea que va a haber mayor impacto en los objetivos que tenemos globalmente y ver de aquí al 31 de diciembre qué tal ha funcionado. Y si hay recursos y hay gente para hacer más de una cosa, pues evidentemente, que es como decíamos antes, y aunque salga el quinto proyecto en prioridad, si sigue habiendo gente para hacerles, pues oye, mucho mejor, adelante. Bueno, ¿alguien más quiere añadir algo más sobre esto? O ya lo trabajamos mandamos un correo a la lista y lo trabajamos de forma síncrona y cada área se. Pero hay que hacer el compromiso, quiero decir, si esto que estamos diciendo no tiene sentido, decidlo ahora para no poner la maquinaria en movimiento y que se vuelva a quedar parada la cosa. Vale, entonces, vamos a hacer, no sé si te parece, Daimidis, un siguientes pasos. En los 10 minutos que quedan, vamos a definir qué es lo siguiente que tendríamos que hacer para que de esta reunión salgamos, pues por lo menos sabiendo qué es lo que nos comprometemos o lo que queremos comprometernos a mover.
No decís por área, sino como comunidad en general, supongo.
Correcto,
Pues por
sí.
área es difícil. Entonces, yo creo que para mí y esto obviamente es discutible, ¿no? Estamos hablando de eso, pero yo pondría como siguientes pasos. De acá tenemos a 15 días, 20 de octubre, que cada área defina cuál sería su proyecto de con qué va a probar de acá a fin de año. Y cómo lo va a medir, o sea, deberíamos armar una especie de template, de patrón sobre cómo sería, ¿no? Esto, nombre del proyecto, el objetivo del proyecto, cuáles serían los pasos del proyecto, más o menos cuánto sería el tiempo y qué mediríamos para saber si algo tuvo éxito o no tuvo éxito. Que, como todas estas cosas, digo, no tiene que ver, obviamente, no va a ser una evaluación. No va a ser una cuestión a ver si el área funciona o no funciona, sino es más una cuestión para nosotros para poder tener como área una resolución sobre si, por ejemplo, hacer videos sobre las nuevas características de Firefox OS si funciona como un método de comunicación o no. O si funciona hacer un podcast de 2 minutos en lugar de uno de media hora cada tanto que nunca lo terminamos de grabar, digamos. Y quizás funciona hacer comentarios de 5 minutos en audio. comentando las novedades de la semana en Firefox OS, no sé.
¿Os parece a todos bien esta idea? Vale, pues tendríamos eso, como 15 días para sacar esto, para sacar estas plantillas adelante. Más siguientes pasos de todo lo que hemos estado hablando que podríamos hacer. Como yo creo que un siguiente paso importante es que comunicar al resto de la comunidad todo esto que hemos estado hablando. Porque hemos asistido 21 personas a la reunión, pero creo que es importante que por lo menos cada área comunique a sus colaboradores, que a lo mejor no todos van a escuchar esta reunión ni van a leer las notas, comunicar un poco ese cambio de mentalidad que queremos hacer de ser más ágiles, tener más impacto, experimentar, etc. Esa podría ser también de aquí a 15 días un siguiente paso, de que los responsables de proyectos más que de áreas puedan comunicar un poco esta dinámica.
A mí hay otra cosa que digo que es más general con la comunidad y que yo lo intenté una vez y después no lo hicimos más, de ver qué tan necesario es que haya una vez por semana o una vez cada 15 días un resumen de novedades de lo que se habló en las charlas de los lunes de Mozilla, que más allá de que son públicas y que cualquiera puede participar, no todo el mundo puede por hora y todo, y me parece que a veces, no siempre hay grandes novedades o grandes cosas importantes, pero me parece que lo otro en que veníamos fallando bastante es cómo transmitimos lo que está pasando en Mozilla para la comunidad en general, digamos.
Eso yo creo, bueno, espero que a partir de ahora lo tengamos más fácil, porque he estado hablando con Mardi para poder publicar en todos los lunes en Discord un resumen de la reunión de los lunes. Entonces simplemente sería traducirlo.
Eso sería genial. Y creo que hay algo que podríamos probar de distintas formas, pero quizás en podríamos tener una discusión vía hilo, vía discurso, como quieran, sobre de qué forma vamos, cada comunidad local puede avisar qué estuvo haciendo al resto de la comunidad hispana para que se sepa en qué está trabajando cada grupo o qué actividades están realizando, que me parece que es otra cosa que perdemos bastante, digamos, que no tenemos mucha información de qué está haciendo cada grupo local. No sé, por ejemplo, hace una semana y media estuve en Paraguay en la semana de una semana que hicieron el MOSPI Week y estuvo muy bueno, pero no sé cuánta gente dentro de Mozilla Hispano sabe que la comunidad de Paraguay organizó eso en una semana y que hicieron 5 o 6 actividades durante toda la semana en medio de otro evento y todo el trabajo que hubo en eso, ¿no?
Una especie de definir un procedimiento sencillo para que esto pueda ir a algún sitio y que se informe de ello. Porque sí que hemos intentado en el pasado hacer esto, por ejemplo, con los equipos, Willy lo intentó hacer con los equipos de Firefox OS, y pues al final la gente, pues no todo el mundo informa de lo que ha estado haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor es más un problema de facilitar el proceso de que esto llegue a un sitio que desde donde alguien pueda tomarlo y comunicarlo, que de pedir a la gente que informe de ello, porque al final va a ser más complicado, ¿no? Gary. Si no, Gary, escríbelo y lo leemos. También, como todavía tenemos 3 minutos, si alguien quiere comentar algo que realmente necesite opinión de todos los que estamos aquí, pues tenemos tiempo. Pablo.
Sí, bueno, como estáis comentando de temas de métricas y de ver si una cosa funciona o no,
¿Cómo pensáis hacer todo esto sobre proyectos que no tienen fin, como puede ser el foro en asistencia, que no se hacen cosas con un principio y un fin y un objetivo, sino que es para siempre?
Bueno, el foro yo creo que es algo, quiero decir, es más fácil de medir que otras cosas, porque al fin y al cabo se pueden saber mensajes que se han publicado, si hay más gente involucrada, si se han resuelto más temas, no sé. A ver, quiero decir, en el tema de asistencia, como es algo más global que da soporte a...
¿Terminó esto ya?
A todo... No, todavía seguimos. como da soporte a todo el mundo, pues es algo que, no sé, yo creo que es fácil... O sea, es más pensar cómo medir lo que ya estáis haciendo, creo yo. O replantear, con las herramientas que tenemos ahora y tal, podemos medir y saber... si estamos avanzando o no. Si no, ¿cómo podemos trabajar para poder medir lo que hacemos? Porque es uno de los mayores problemas. Y esto, por ejemplo, nos ha pasado mismamente con el podcast. Hemos estado haciendo durante mogollón de tiempo el podcast, incluso dos números mensuales, y al final, por vacaciones o por lo que fuese, dejamos de hacerlo y no hemos vuelto a tener ganas de hacerlo porque no teníamos una forma de medir si el podcast realmente... la gente que lo estaba escuchando estaba teniendo impacto o estaba sirviendo para algo o no estaba sirviendo para nada el tiempo que dedicábamos.
¿No hay forma de ver si la cantidad de descargas que recibe del archivo de internet?
Sí, pero ese número no te dice nada.
Cierto, porque puedes darle play al player de Flash y no te dice la cantidad de reproducciones. Quizás tendríamos que utilizar otro medio de distribución del podcast que nos pudiera permitir tener unas métricas más estables.
Sí, o pensar, o sea, porque lo de las métricas no es algo que dices para evaluar a ver si funcionamos o no funcionamos, es para ver si lo que estamos haciendo merece la pena o no merece la pena, porque al fin y al cabo es nuestro tiempo. Entonces, creo que también es parte de lo que tenemos que plantearnos más, es ver de lo que estamos haciendo si hay alguna forma real de medir si está mereciendo la pena o no. Porque si no, seguimos trabajando y al final, si no vemos los resultados, pero es que tampoco tal, pues desmotiva, obviamente. Inma.
Hola.
Se oye bajito.
¿Te oís ahora?
Sí, habla fuerte.
No sé, a mí me gustaría saber o que pusierais un ejemplo concreto aplicado al área de localización, porque, bueno, localización depende fundamentalmente de las decisiones que toma Mozilla. O sea, Mozilla decide localizar tal página, tal otra, y bueno, y el área está un poco supeditada a las decisiones que toman ellos. Entonces me gustaría que por lo menos dierais algunos ejemplos concretos de cómo podríamos hacer cosas innovadoras en el área de localización.
Para mí, claramente, es la más difícil de saber. Estoy de acuerdo en eso. O sea, lo único en que creo que podríamos ver cómo priorizar algunas cosas es ver si la, por ejemplo, el newsletter, si es mejor o peor, qué conviene, o si conviene el newsletter o conviene el newsletter de developers, ese tipo de cosas. Pero sí entiendo que el tema de innovación es la más difícil, es localización, claramente.
Hombre, se me ocurre, no es de innovar, pero sí, por ejemplo, de priorizar, y eso ya lo habláis, ya lo habéis hablado alguna vez dentro del área de localización, decidir cuando hay pocos recursos, en qué centraros. Pues evidentemente en lo que creáis que luego va a ser más importante. Siempre se ha dicho, lo más importante es que los productos estén localizados y las páginas de producto, las páginas web. Pues es una de las áreas en las que yo creo que siempre se ha priorizado un poco y se ha intentado que lo que realmente es más importante se lleve a cabo. Yo qué sé, a lo mejor si os ocurre algo súper innovador para atraer muchos más traductores y o que haya mucha más gente revisando y haciendo control de calidad de las traducciones, no lo sé.
Pues, a ver, ¿no? Sí. Que no sé, sería un poco probar eso. Y no sé, es que me gustaría tener ejemplos concretos, ¿sabes? De en otra área, por ejemplo, en asistencia o en labs, por ejemplo, sí creo que es un área muy fácil, ¿no? De hacer ese tipo, de aplicar ese tipo de estrategia. pero hay otras que es un poco más difícil. Pero bueno, sería cuestión
Sí.
de hablarlo,
Bueno,
¿no?
claro, es que es parte del trabajo que tenemos que hacer ahora. Es parte de ponernos a pensar y eso, compartir un poco lo que vemos en nuestras áreas que puede ser innovador para inspirar a otras áreas y que digas, ah, pues mira, a lo mejor haciendo algo similar, pero de tal forma, nos sirve para localización. Entonces, parte también de lo que dice Antonio, comunicación. Vamos a ver si podemos comunicar todo esto de forma que aunque no sea de nuestro área, lo veamos y que nos pueda servir para tener ideas nuevas. Dami, ¿es algo más o vamos cerrando?
No, yo creo que podemos ir cerrando. Tenemos actividad para hacer en los próximos 15 días. Cada área tiene algo que hacer. A ver, para ahí hay una pregunta de Pablo. ¿Podrás explicar, Pablo, esa pregunta? Parece que no.
Hola, 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 hola. Vale.
Ahora
Lo
sí.
digo, lo decía justamente, por ejemplo, por el tema de localización que comentaba y más que, claro, yo una de las cosas que creo que sería súper importante porque el equipo de localización siempre va hasta arriba. Yo no lo digo tanto por mí, sino por Inma, Hanna, Alba y demás, ¿no? Yo creo que una cosa interesante, por ejemplo, en localización sería conseguir atraer más gente. ¿Cómo atraemos más gente? Pues esto es un poco lo que hablamos siempre o hablamos bastante, por ejemplo, durante el World Week. Está muy bien que tengamos la página de Colabor, está muy bien que tengamos las páginas de Mozilla, de la propia Mozilla, donde se habla de dónde y cómo colaborar y demás. Pero claro, volvemos un poco a lo de siempre. Si alguien no sabe que esto está ahí, muchas veces no va a llegar. Es decir, no hay tanta gente realmente que se plantea que puede ayudar localizando páginas web de un proyecto como voluntario. Quizás hay más que irlo a buscar. Vale, hay mucha gente que no sabe que puede colaborar con eso. Hay muchísima gente que te dice, yo no tengo ni idea de programar o yo no tengo ni idea de tal. Da igual, eso no significa que no puedas ayudar en esto o en localización. O gente que incluso piensa, dentro evidentemente de que tenemos que mantener la calidad, ¿vale? Hay gente que de hecho piensa que tiene que tener el nivel más alto del mundo para poder ayudar en algo de localización, ¿vale? Por eso decía lo de que comentaba por ahí de redes sociales, ¿no? Es una idea al aire. Me surgió por el tema de la localización que decía Inma. Algo en general en los proyectos que creo que no estamos explotando bien es redes sociales. No me refiero como Mozilla Hispano, sino como integrantes individuales. Evidentemente es nuestra cuenta personal y está en la decisión de cada uno si utilizarla para no o eso, ¿vale? Lo sugiero solo como idea. Y es utilizar un poco más esa red que todos tenemos en general en redes para comunicar un poco más de eso. No tanto mensajes tan oficiales de has actualizado ya tu Firefox, no sé qué, esto está guay como Mozilla Hispano y demás, pero como cuentas individuales personales quizás es incluso un poco spammer, entre comillas, ¿eh? Pero sí que podríamos hacer un poquito más de evangelización, digamos, cada uno de lo que hacemos hacia afuera y de atraer hacia adentro, ¿no? En ese sentido. No tanto como comunidad, sino como miembros de.
Sí, hacer como mini campañas a lo mejor de incentivar a los miembros de la comunidad de, pues vamos a ver, esta semana vamos a ver si podemos comunicar a nuestros followers, a nuestros seguidores, que tal área necesita tal cosa. O necesitamos que gente ayude tal, o sea, lo que decías, ¿no? Es más o menos esa idea.
Sí, porque si no queda en algo que llega a ser endogámico. Yo hoy veía o ayer vi un tuit de Pascal que hacía falta gente para localizar, no sé qué, y lo retuiteo y tal, pero al final eso si no lo hacemos de una manera muy orgánica, se queda entre nosotros, se queda en que yo veo un tuit tuyo, tú ves uno mío, otro manda un mensaje que entendemos Fer, tú, Deimidis y yo. Entonces eso, realmente al final toda la gente que nosotros tenemos en redes no somos nosotros, no somos gente, es decir, tenemos, pero es un poco, no todos los que tú tienes en tu red son Mozilla Hispano, entonces cuéntaselo de manera que el que no tiene ni puñetera idea de que es Mozilla Hispano sepa que eso está ahí y que puede hacer algo, ¿no? Es como cuando estamos desarrollando, programando, diseñando y no tenemos en cuenta que nosotros, los que más están metidos en Internet y en hacer cosas en Internet y los que saben de tecnología, no somos el perfil normal de un usuario, ¿no? Esto es un poco lo mismo. A veces perdemos un poco la perspectiva de que desde fuera Mozilla es algo gigante que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es. Mozilla Hispano, si entras de repente, o incluso si te lo enseñan o tal, es algo gigante que la gente no tiene ni puñetera idea de lo que es, en el buen sentido lo digo, ¿eh? Entonces quizás hay que comunicarlo al que no tiene ni idea, al que no es un experto en tecnología, al que no piensa que es tan fácil poder ayudar en algo, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que está bien. Digamos, tenemos que estar buscando más. No sé muy bien cómo es el estado de localización en este momento con gente y promedio por proyectos, que tienen muchos proyectos localización, cuánta gente tiene. Yo sé que la newsletter, por lo menos que estoy en la copiado en los mails, va más o menos bien, y en general esas cosas, el boletín de noticias, todo eso va más o menos bien, pero no sé otros proyectos cómo vienen. Bueno, yo creo que habíamos dicho más o menos una hora, nos hemos pasado un poquitito. Tenemos actividades para hacer de acá a 15 días. Intentemos hacerlas de acá a 15 días y no pedir una extensión del tiempo para lograrlas. No es tanto, y tener no digo una reunión cada una de las áreas una reunión, pero por lo menos sí por correo, usando cualquiera de las herramientas que tenemos en este momento disponibles, que puedan tener un avance en cuanto a qué proyecto, qué interés les podrían dar para la última parte del año, y que podemos medir a ver cómo funciona. Por mi parte, agradecer mucho a todos los que se sumaron un domingo a la tarde en esto. Y bueno, y espero que nos veamos dentro de poco, por lo menos en cuanto a tener respuestas en 15 días para los proyectos que queremos hacer.
Gracias a todos, chicos. Chao.
Hasta luego.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.